Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un abrazo.
Hasta luego. 2:24.
Así las cosas.
Está en la línea el consejero del INE, Ciro Murayama. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Un gusto estar en tu espacio.
Varios temas. El primero, las firmas que consiguió Morena por millones para avalar este ejercicio de revocación de mandato en el que está tan interesado Morena y el presidente. ¿Qué encontraron ahí? ¿Encontraron muchas irregularidades? ¿Cuál, digamos, es la opinión del INE después de revisar las firmas?
Bueno, mira, Carlos, de todas las firmas que nos entregaron y que cuantificamos, el 22% tenían inconsistencia, y dentro de esas inconsistencias en particular hay algunas pues que revelan algo más que errores. Por ejemplo, casi 18,000 firmas de personas que ya habían muerto desde antes de que iniciara el proceso de recolección de los apoyos. Es decir, alguien tuvo acceso a bases de datos, a documentos de gente que quizá fue beneficiaria de algún programa, quizá en algún lugar le pidieron su credencial para hacer un trámite y se quedaron con una fotocopia, y nos sembraron esas firmas de más de 17,700 personas fallecidas. Esto es un delito electoral porque es un uso ilegal de datos del padrón electoral. Encontramos también firmas, más de 700 firmas de personas que no pudieron dar su apoyo porque están cumpliendo sentencia en algún reclusorio. Es decir, muy poco cuidado, muchos excesos, trampas. Antes se decía que en México, en las épocas del partido hegemónico, votaban hasta los muertos. Bueno, pues igual de grave es simular que ahora una persona está dando su apoyo cuando ya murió. Y la ley nos dice que debemos de hacer una muestra y visitar algunas de las personas que supuestamente dieron su apoyo para ver si en efecto eso había ocurrido, y lo que encontramos es que el 25% nos dijo que no, es decir, alguien usó sus datos personales, su firma, la fotocopia de su credencial y simuló el apoyo. Si extrapolamos para los más de 11 millones de firmas que se nos entregaron, el 25% que fue falso, pues son más de 2,700,000 firmas las que estarían en esa situación. Entonces, a mí me parece que esto nos demuestra que en México estamos lejos de haber superado una subcultura de simulación, de fraude, de engaño, y por eso es importante que exista un árbitro electoral imparcial que no deje pasar estas prácticas que lamentablemente pues no han desaparecido. Creíamos que era parte de la picaresca vieja de la política mexicana, pero se ve que hay quien con renovados ánimos ha vuelto a estas prácticas tan cínicas y autoritarias.
A mí lo que me llama la atención es que toda la vida llevan denunciando fraude y ahora son los que lo hacen. O sea, lo que me está diciendo, consejero, es que hubo una organización para delinquir, o sea, delincuencia organizada electoral, en donde entraron bases de datos, uso de datos personales, usaron personas muertas, personas en la cárcel, personas que no ni sabían que habían firmado y habían falsificado sus datos y sus firmas. O sea, esto es delincuencia organizada electoral, ¿no?
Pues lo que estamos viendo en efecto es un comportamiento que va más allá de una persona o dos. Es decir, por ejemplo, todos los datos que nosotros verificamos, que se nos entregaron en papel, corresponden a una asociación que se llama Que Siga la Democracia, que nadie sabía que existiera hasta que empezó a reunir estas firmas, y los datos que te estoy dando de los casi 18,000 muertos, los 700 presos, los entregó directamente esa asociación. La ley de delitos electorales dice que se castiga con prisión de entre 3 y 7 años a quien adultere, use, manipule los datos del listado del padrón electoral, y es lo que aquí encontramos. Es decir, todavía hay estas prácticas de entender que, de pretender que la gente es una clientela y que se pueden usar sus datos, de tal manera que el INE va a desarrollar su investigación, pero las sanciones que nosotros ponemos son administrativas, y por supuesto habrá que pasar este caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que tome cartas en el asunto, y ojalá que no el destino de esto no sea el que quede guardado en un cajón, sino que en efecto haya una sanción de la magnitud, pues, de la falta que se está cometiendo. Yo nunca había visto que se diera una operación a tal magnitud con datos reales de gente que pues alguna vez estuvo en el padrón y que ahora están entregando su nombre, su clave de elector, la copia de su credencial, cuando son personas ya fallecidas, ¿no?
Sobre este tema de la revocación, ¿puede cambiar la pregunta de la revocación?
Pues hoy la Corte dijo que no. Hace rato yo seguí la sesión del Pleno de la Corte y hubo 7 ministros que estaban porque sí, 4 que no. Y como era una acción de inconstitucionalidad, tendría que haber una mayoría de 8, es decir, la mayoría fue de 7, pero no alcanzó los 8 para declarar inconstitucional, y entonces pues vamos a ir con la pregunta que está en la Ley Federal de Revocación de Mandato, esa es la que va a estar en la boleta el próximo 10 de abril.
El tema del dinero, ya Hacienda les mandó la carta oficial de que no les va a dar más dinero, entonces...
Pues ya sabíamos que nos podíamos encontrar con una respuesta así, porque la consigna política estaba cantada desde antes. Sabemos que nos están colocando en una situación difícil. Por un lado, hacer la revocación con una ley que nos manda a poner 161 mil casillas, y luego con un presupuesto que no nos deja sino instalar un tercio de ese monto. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos días son ataques muy fuertes hacia el INE, porque al final, además de la revocación de mandato, lo que está en el cálculo político de quienes no saben vivir con un órgano electoral autónomo e independiente, pues es minar al INE y eventualmente dañar su independencia y autonomía. Entonces, pues sabemos que vienen semanas de mucha descalificación, de mucho ataque, incluso personal, como los que ya hemos visto que se lanzan pesadiestra y siniestra contra funcionarios, periodistas, ambientalistas, que no se pliegan al dictado del poder. Y lo que vamos a hacer entonces el viernes es emitir la convocatoria desde el INE con toda la disposición de usar nuestra capacidad, pero pues esta capacidad es limitada ante la falta de recursos. Así que en cada sección del país va a haber una casilla para que alguien interesado pueda votar, pero no va a haber todas las casillas que nos hubiera gustado, y en vez de pues tener la casilla a la vuelta de tu casa, a lo mejor hay que caminar 4 o 5 cuadras, pero va a estar accesible a todo mundo. La participación pues va a depender de la ciudadanía misma en este ejercicio. El 10 de abril vamos a tener un conteo rápido, vamos a decir esa misma noche qué porcentaje del padrón participó, cuál fue el resultado del sí o el no, y pues cumpliremos con nuestra responsabilidad como siempre. Pero sabemos que vamos a estar sometidos a mucha descalificación y a mucho ataque desde el poder, lamentablemente, pretendiendo que este INE autónomo y que da a conocer estos datos, que sale y dice no es posible, que se esté tratando de falsificar firmas y demás, pues ese INE es el que resulta incómodo y ese INE al que se quiere lastimar.
Otros consejeros del INE han salido en entrevistas a decir se pueden hacer ahorros, no necesitamos pedir tanta lana, podemos encontrarle por aquí y por allá. ¿Hay desacuerdo entre ustedes sobre ese asunto? ¿Qué piensas, Ciro Murayama, de esos consejeros que han salido a decir no pasa nada, podemos ver por...
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros cree que podamos hacer ahorros para instalar las 161 mil casillas porque ya estamos en una situación deficitaria. De hecho, ahora mientras hablo contigo hay una reunión, estamos aquí conversando las consejeras y los consejeros porque estamos viendo qué hacer y hay la disposición de instalar la mayor cantidad de casillas posible sin sacrificar pues los responsables del instituto, como entregar la credencial, atender a las personas en los módulos de atención ciudadana, en fin, cumplir con todas nuestras obligaciones. Entonces, pues, estamos haciendo un ejercicio para ver para qué, cuánto nos da, sabiendo que desde el gobierno hubo una negativa total de colaborar con esta institución y con la revocación de mandato, así que el próximo viernes vamos a emitir la convocatoria y ya diremos ahí pues exactamente en qué condiciones. Ahorita pues estamos estudiando lo que ya sabíamos que podía venir, pero pues no nos quisimos anticipar tampoco nosotros descartando que pudiera haber alguna esperanza, pues no se dio. Ahora pues al ocho pecho y a seguir adelante, ¿no?
Muchísimas gracias, Ciro Murayama, consejero del INE. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Son las 2:35.